Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A una familia española con 4 miembros nos cuestan las mascarillas entre 70 y 150 euros al mes. Por eso le preguntaron a la ministra Montero este fin de semana si no se podía bajar el IVA del 21%, que es uno de los más elevados para estos productos. Dijo que Europa no lo permitía.
Hay un reglamento europeo, es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar.
Bueno, pues Bruselas ha dicho que no hay problema para esa bajada y Montero ha rectificado tras el Consejo de Ministros.
Se trata de asegurar que va a haber mascarillas para todos y establecer un precio que sea accesible para todos los ciudadanos.
Bruselas no vigila el IVA de las mascarillas, vigila la falta de respeto por el Estado de Derecho de este gobierno. Ahora se habla de toque de queda para combatir el virus. La Comunidad de Madrid y el gobierno de Sánchez exhiben sus vergüenzas. El consejero de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha hablado de la posibilidad de que se aplique ese toque de queda. Curioso, porque en este momento Madrid es de las poquitas comunidades autónomas con una tendencia a la baja. Curioso que ahora el gobierno de Ayuso hable de toque de queda después de que Ayuso se haya opuesto al estado de alarma en vigor en Madrid, mucho más suave que el toque de queda. El ministro ella dice que para el toque de queda hace falta un estado de alarma y Sánchez desde Roma ha añadido que ese estado de alarma lo tiene que pedir la Comunidad Autónoma de Madrid. El toque de queda supondría que no podemos salir de nuestras casas por la noche y eso es tal limitación de libertades que en efecto solo se puede conseguir con un estado de alarma. En una democracia tú y yo no podemos movernos donde queremos. Para un toque de queda no sabemos si hubiera sido suficiente la ley de nueva normalidad, porque el gobierno, a pesar de que la prometió, no la ha impulsado. A ella le suena bien lo del toque de queda. Toque de queda con estado de alarma. Pero quiere el apoyo del PP en el Congreso para el estado de alarma.
Si esta medida prospera, tiene que ser con la certeza de que tiene los apoyos necesarios por si tuviera que prolongarse este estado más allá de 15 días.
Sale a flote con estas palabras la vergüenza y también sale a flote la debilidad del gobierno de Sánchez. Sánchez abandonó la gestión de la pandemia en manos de las comunidades autónomas sencillamente porque no tenía mayoría parlamentaria para seguir con el estado de alarma. Por eso ahora Illa dice sí, toque de queda, estado de alarma, pero con el apoyo del PP. Desde Roma hace unos minutos ha hablado Sánchez de la cogobernanza, que es la coartada que tiene Sánchez, la palabra que utiliza Sánchez, para justificar que no asumiera en su momento sus responsabilidades. Enseguida Ricardo Rodríguez nos va a contar con más detalle lo que ha dicho Sánchez desde Roma. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, porque de momento el gobierno parece que no se plantea implantar el toque de queda para luchar contra el coronavirus, pero realmente el presidente Sánchez tampoco lo descarta. Antes, aún así, quiere conocer la opinión de las comunidades autónomas que se reúnen con el Ministerio de Sanidad el próximo jueves. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha dejado la puerta abierta a un toque de queda, aunque ha supeditado cualquier paso a la demanda formal de las comunidades autónomas. Con la mirada puesta en el Consejo Interterritorial del jueves, un cauteloso presidente ha aprovechado para descontar el apoyo y la colaboración del gobierno a todas las regiones.
Y el Consejo Interterritorial se va a celebrar el próximo jueves. También es importante saber cuáles son las propuestas que hacen el resto de territorios. Es que todos y cada uno de los territorios va a contar con el apoyo del gobierno.
Sánchez ha pedido ir paso a paso sin querer entrar en si el toque de queda exige de un nuevo estado de alarma y progresivas prórrogas que necesitarían del respaldo de las Cortes para prosperar. Eso sí, ha defendido la adopción de medidas proporcionales a la gravedad de la pandemia en cada uno de los territorios.
Y te cuento que expertos del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria han encontrado coronavirus en superficies del Hospital Virgen de la Riachaca de Murcia, a pesar de que el aire se renueva cada minuto. COPE Murcia, Javier Raez.
Sí, es una iniciativa que ya se ha aprobado en el Hospital de la Risaca. Estos investigadores han descubierto que el coronavirus se encontraba en superficies de habitaciones que, ojo, ya habían sido desinfectadas con anterioridad. Las trampas consisten en unas cajas con una rejilla protectora de plástico para evitar que las puedan tocar sanitarios y pacientes. Se han instalado en las UCIs y en las habitaciones. Los resultados indican la presencia del virus en superficies de polipropileno y de cristal, a pesar de que el aire de esas habitaciones se renovaba de forma automática cada minuto. Esto demuestra la alta capacidad infecciosa del virus. Por cierto, es el primer estudio que detecta esta presencia de la COVID-19 en situaciones reales, no en laboratorios.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con fuertes ganancias y hoy ha sido la más alcista de todas las plazas europeas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Se ha reducido la tensión entre el Reino Unido y la Unión Europea en sus negociaciones para el Brexit y los inversores se han animado. Han subido con fuerza los valores con mayor exposición a Gran Bretaña. La aerolínea hispano-británica IAG se ha disparado cerca de un 7%. Además, los mercados han cotizado positivamente la iniciativa del aeropuerto londinense de Heathrow de poner en marcha un sistema de pruebas rápidas contra el coronavirus. Eso ha inyectado nuevas esperanzas al sector de las aerolíneas. Por eso hoy también ha subido AENA, el gestor de aeropuertos. También el Banco Santander y Ferrovial han tirado con fuerza. Ambos tienen grandes intereses en Gran Bretaña. Ganancias también hoy en la eléctrica Enagás, que ha publicado buenos resultados trimestrales. El índice IBEX 35 con estas referencias ha subido un 1% hasta 6.927 puntos.
Y en los deportes comienza la Champions y ya tenemos el primer líder de la Vuelta Ciclista a España, Luis Munilla.
Ahora mismo vamos a la vuelta porque hoy comienza la gran competición de clubes de fútbol. Arranca la Liga de Campeones y tenemos tiempo de juego desde las 8:30 en COPE porque a las 9 comienzan los dos partidos con equipos españoles. En el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona-Ferenbaros. ¿Con qué última hora en el Barça, Elena Condis?
Koeman alineará un equipo muy competitivo para debutar con buen pie, con una victoria en un vacío Camp Nou en la Liga de Campeones. Ansu Fati y Coutinho volverán al once. La gran duda es si mantendrá al discutido Griezmann, el rival del debut, el Ferenbaros húngaro. Es la primera vez en 25 años que disputa una fase de grupos de la Champions. Bartomeu no acudirá al Camp Nou, está confinado por prevención tras tener contacto con un familiar positivo por COVID. Se ha sometido a un test y ha dado negativo, pero está a la espera de pasar una segunda prueba.
También a las 9, Chelsea-Sevilla en Stamford Bridge, con la duda del sustituto de Koundé en el equipo sevillista. Para mañana venimos contando que Sergio Ramos se queda fuera de la lista para el Real Madrid-Shakhtar, pero que estará en el clásico contra el Barça del sábado. Y en la Vuelta a España ya tenemos al primer líder de la carrera, cima de Arrate. Frade.
Primo Roglic, el esloveno del Jumbo Visma, que empieza esta vuelta igual que acabó la pasada, vestido de rojo tras imponerse en Arrate, cuya subida ha dicho bastantes cosas. A un segundo de Roglic han entrado Carapaz, Martín, Chávez, Grotzander y el español del Movistar, Enric Mas, que ha desprendido buenas sensaciones. No fue el caso de Dumoulin, que ha llegado a 51 segundos de su compañero con Valverde, Gorka Izaguirre, Mikel Nieve o De la Cruz, entre otros. Chris Froome, en la primera etapa, ha perdido más de 11 minutos.
Y recordamos además que Rafa Nadal ha confirmado que estará en el Masters 1000 de París-Bercy y, como ha contado Ángel García en COPE, también en la Copa de Maestros.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. La borrasca Bárbara está dejando bastante lluvia a lo largo del día. Mañana lo seguirá haciendo. Además de lluvia, tenemos viento y 18 grados en la Puerta de Alcalá. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus en Madrid. El efecto fin de semana no ha sido tan fuerte como en semanas anteriores. Hay 920 nuevos positivos. Son 688 más que ayer, 36 fallecidos, 7 más que el lunes. Desciende la cifra de hospitalizados en casi un centenar hasta los 2.580, pero aumentan los ingresos en UCI en 8 hasta los 482. Y el primer autobús público sin conductor en España ha sufrido un percance en el día de su presentación en la Universidad Autónoma. El autobús, que no pasa de los 20 kilómetros hora, ha frenado y la conductora del coche que iba detrás se ha impactado contra la parte trasera. Por suerte, todo ha quedado en un susto. Escuchas La Tarde de COPE.
Sabemos que científicos y laboratorios de todo el mundo están trabajando a contrarreloj para lograr una vacuna para la COVID-19. Estamos siempre pendientes, ¿no?, de cualquier noticia en torno a la posibilidad de que por fin tengamos una vacuna y de saber cuándo va a llegar, pero luego también nos van convenciendo los propios científicos de que probablemente tendremos que tener paciencia, tendremos que esperar. Ha vuelto a incidir en ello esta mañana con Herrera, uno de los mayores expertos en coronavirus de España, el virólogo Luis Enjuanes.
Si uno hace una evaluación de una vacuna y la hace durante 3 meses después de administrarla, está claro que solo puede garantizar que en los 3 meses siguientes a la administración es segura, si es que no ha visto ningún efecto secundario. Si la sigue durante 1 año o 2 años, pues puede y ve que no hay problemas, puede garantizar que es una vacuna que incluso 2 años después no da problemas. Pero hasta que no estén bien, pues no se deberá probar. Pero bueno, yo tengo la tranquilidad de que las agencias que regulan el medicamento no van a aprobar ninguna vacuna, al menos en Occidente, que no sea muy segura.
Esa es la cuestión, que la vacuna, la que llegue, las que lleguen, sean seguras, aunque tarden un poco más. Pero ¿y cuándo lleguen? Porque no solo las grandes farmacéuticas tendrán que fabricar miles de millones de dosis en poco tiempo, también hay que pensar en cómo será el traslado, porque tendrán que llegar a cientos de países. Fíjate, en pocos meses el sector de logística deberá encargarse del transporte de no menos de 10.000 millones de unidades de vacunas, unas 200.000 entregas de palés completos, que deberán viajar en unos 15.000 vuelos de carga y para los que serán necesarios unos 15 millones de neveras portátiles. Imagínate la logística, la infraestructura de todo esto. Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es impresionante y todo esto tiene que estar más o menos previsto, porque si no, a ver cómo hacemos luego la distribución. Por cierto, que es noticia de esta misma tarde también, el ministro Illa ha vuelto a decir que en diciembre llegarán las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19, las de AstraZeneca, unas 3.150.000 para diciembre. Habla de 31 millones de dosis hasta junio. Dice que el Consejo de Ministros ya ha autorizado los contratos de venta anticipada. Bueno, veremos, ¿no? Sí. Ojalá que sí. Y luego eso, lo de la distribución, ¿no? Que sí. Tiene que ser algo verdaderamente muy gigantesco, complicadísimo.
Lo que ha dicho el ministro Illa es que se han garantizado la compra por adelantado de esos millones de dosis. Evidentemente ni el ministro Illa ni nadie, ni siquiera el doctor Enjuanes, que acabamos de escuchar unas palabras, pueden decir que para diciembre va a estar, porque para eso primero tenemos que tener la vacuna y la tenemos que tener aprobada. Pero sí es verdad que cuando llegue esa aprobación tiene que haberse comprado previamente, haberse hecho una precompra, y lo que tú dices, tiene que haberse ideado el sistema logístico de distribución, que para el caso de las vacunas es muy especial, porque esto no es una caja de zapatos, que también tiene sus peculiaridades, también la logística de los zapatos, pero esto requiere unas condiciones de frío, de manejo, de asepsia, de rapidez en la distribución, que son muy complicadas. Tenemos experiencia con otras vacunas, pero no con esta. Nunca hemos hecho esta distribución.
Bueno, en esto están implicadas las llamadas empresas transitarias, las que diseñan y construyen una cadena logística de un origen a un destino. Y desde luego, como estamos diciendo, fácil no es, porque hablamos de, claro, un producto súper delicado. En el campo de la logística internacional están empresas como Logisber. Rubén Mascara, que es el director de la sucursal en Madrid, y le preguntó eso, ¿cómo es el traslado de este material sanitario de un país a otro?
Si nos ceñimos estrictamente al transporte de medicamentos y vacunas, es muy probable que este sea intermodal, es decir, utilizar varios modos de transporte, básicamente el avión y el camión, porque son los modos más rápidos y ágiles cuando se trata de transportar productos que tienen que viajar en todo momento con temperatura controlada. De todos modos, si el envío de productos farmacéuticos no es urgente, también puede utilizarse el transporte marítimo o el ferrocarril, porque tanto los barcos portacontenedores como los trenes pueden llevar contenedores o vagones refrigerados. Como hay que asegurar que la temperatura se mantiene constante desde la recogida, durante el traslado y hasta la entrega en el destino final, hay que tomar las medidas oportunas en cada uno de estos tramos. Por ejemplo, para el transporte terrestre, los camiones deben estar equipados con sistemas de refrigeración o congelación. En el transporte aéreo se utilizan contenedores isotérmicos, denominados envirotainers. Y para el transporte marítimo están los contenedores refrigerados, también denominados reefer, que viajan conectados a la red eléctrica de los barcos. Hay otros aspectos importantes a tener en cuenta. Ejemplo, evitar la interacción con otro tipo de productos que puedan alterar el estado o calidad de la mercancía, utilizar embalajes aislantes o incorporar material refrigerador, como hielo seco, bolsas herméticas con líquido refrigerante, que mantienen la temperatura en los contenedores isotérmicos.
cuántas cosas hay que controlar, pero además de la seguridad en los envíos, existe otro elemento también muy relevante a tener en cuenta, y más aún en una situación como la que estamos viviendo, y es, claro, la agilidad, ¿no?, y la rapidez de esos envíos, por lo que hay que asegurar también los trámites en las aduanas. Rubén, ante los millones de dosis que habrá que transportar a medio mundo, ¿cómo se gestiona un traslado así? ¿Hay alguna previsión hecha?
Bueno, esa pregunta es la pregunta del millón, es el reto logístico del siglo. Es importante destacar que la Comisión Europea determinó el pasado 15 de octubre que el despliegue de vacunas contra la COVID-19 va a tener que ser rápido y por ello los Estados miembros deben garantizar, entre otras cosas, que la capacidad de transporte y almacenamiento de estos productos refrigerados va a permitir el despliegue entre la población destinataria de las vacunas que, una vez homologadas por las autoridades sanitarias, van a tener diferentes características y diferentes necesidades, en particular en lo que se refiere a la cadena de frío. Por lo tanto, los operadores que nos dedicamos a la logística farmacéutica y que coordinamos el transporte de una punta a otra del mundo, tenemos que contar con las herramientas que nos permitan asegurar que las cadenas de distribución van a ser eficaces y ágiles. Porque lo que queremos es que las vacunas nos lleguen cuanto antes mejor y con garantías plenas de calidad y seguridad. Por esta razón, y en función de la procedencia u origen de las vacunas y del volumen o dimensión de los envíos, es muy probable que se utilicen aviones, básicamente por su rapidez. Estos envíos aéreos se harán o bien en las bodegas de los aviones de pasaje, dado que muchas compañías están reemprendiendo rutas y vuelos, pero siempre y cuando la partida de vacunas no sea muy grande, o bien fletando aviones exclusivos de carga en caso de que el transporte sea de un gran volumen, dimensión o tonelaje.
Bueno, Jorge, yo escuchando a Rubén Mascaraque, pienso que efectivamente vamos a estar ante una de las operaciones logísticas más importantes que se ha llevado a cabo nunca en este mundo, ¿no?
Sí, lo que ha habido, por lo menos del mundo de la farmacia, porque la vacuna es nueva, porque las características de esta vacuna son desconocidas, porque el impacto global de la enfermedad, claro, hace necesario, claro, que sea muy rápido a todos los rincones del mundo. Yo creo que no hemos tenido una parecida en la historia reciente, desde luego.
Bueno, desde Logisber nos han dado esa visión internacional, pero ¿cómo funciona aquí, no, a nivel nacional en España? Pues mira, otro Rubén, es Rubén Orquín en este caso, es el director de logística de Cofares, la empresa dedicada al sector farmacéutico. Son líderes en distribución de medicamentos en España. Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, vosotros tenéis pues toda la experiencia del mundo en lo que es la distribución en España. Mira, ahora mismo tenemos, por ejemplo, la campaña de la gripe, ¿no? ¿Cómo se realiza el traslado de las vacunas? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, yo creo que lo ha explicado también muy bien mi tocayo Rubén, y nosotros un poco lo que hacemos es coger el testigo por esos transitarios que traen esas vacunas de sus lugares de fabricación, y lo que hacemos pues es algo parecido, pero a una escala podríamos decir diferente, en el sentido de que lo que hacemos es entregar en muchísimos sitios, pues en concreto en el caso de las farmacias, pues a más de 20.000 farmacias que hay en España, y por tanto pues continuar esa labor de grandes cantidades, de grandes contenedores o de aviones que terminan llegando a España, y lo que hay que hacer es ese reparto capilar, pero bueno, manteniendo un poco pues todas esas dificultades que comentaba Bruna. Yo creo que lo veníais explicando anteriormente, ¿no? Fundamentalmente, la gran dificultad es el mantener esa cadena de frío a lo largo de todo ese proceso de distribución, y el gran reto al que nos vamos a enfrentar, ¿no?
Rubén, en el caso de la gripe, por ejemplo, ¿dónde empieza y acaba la cadena? ¿Una distribuidora local acude al punto de venta a la farmacia o la farmacéutica en cuestión o la productora del problema que hay y lo deja en el hospital, en la farmacia, o hay intermediarios?
Pues mira, sí, te contamos fundamentalmente, y nosotros desde Cofares hay dos grandes cadenas logísticas, ¿no? Dos grandes cadenas de suministro. Por un lado, la de las farmacias, en la que, como otros distribuidores farmacéuticos, lo que hacemos es desde el laboratorio y a través de los diferentes almacenes, pues las diferentes cooperativas, porque en general las compañías en España son cooperativas de distribución, pues que tenemos pues repartidos por toda España muchos almacenes de distribución, y van llegando pues desde el laboratorio, almacén de operador logístico, a partir de ahí con transportes terrestres hasta esos almacenes más pequeños, y desde ahí en repartos por furgonetas a cada una de los pedidos. Pero claro, pues, ahí se van produciendo pues repartos de muy poquitas cantidades que se van haciendo a las farmacias, ¿no? Y luego hay otra segunda cadena de suministro en la que también participamos, y es colaborando con laboratorios y las diferentes administraciones, en este caso las comunidades autónomas que gestionan la sanidad. Pues lo que hacemos es una distribución pues similar, pero a través de los centros de salud u hospitales, y la gran diferencia pues son las cantidades, ¿no? Pues mientras que a una farmacia lo que le podemos distribuir diariamente pues son unas decenas de vacunas, en el caso de los hospitales, pues no sé, por ejemplo, esta tarde que estamos participando en la distribución justamente ahora de la vacunación de la gripe, pues a un único hospital pues estamos entregándole varios miles de dosis de vacuna de la gripe, ¿no? Serían las grandes diferencias que encontramos en el proceso, ¿no?
Porque de dosis de vacuna de la gripe, habitualmente, ¿de cuántos millones de dosis hablamos en una campaña?
Pues mira, si hablamos de las diferentes cadenas, ¿no? Y quizás es uno de los puntos quizá más de actualidad que se han venido comentando últimamente, ¿no? Pues en el caso de lo que es la distribución a través de hospitales, estamos hablando de millones de dosis. Pues este año nosotros pues estamos participando alrededor de 10 millones, vamos a colaborar distribuyendo unos 10 millones de dosis en diferentes comunidades autónomas, pero no es el total de la distribución. Y el problema con el que nos hemos enfrentado este año, pues todas las distribuidoras farmacéuticas, es la poca disponibilidad de vacunas para la farmacia, ¿no? No solamente en el caso de Cofares, sino todas las distribuidoras, pues el número de vacunas con las que nos hemos encontrado para poder distribuir a la población a través de este canal ha sido muy poquito y estamos hablando de algunas decenas de mil y sin llegar ni siquiera a los 100.000, ¿no? Y es una situación muy específica de este año por la situación de distribución de la vacuna, ¿no?
¿Por qué se ha decidido desde las autoridades sanitarias que sea así, o cuál es la diferencia entre otros años y este a la hora de distribuir la vacuna?
Bueno, entiendo y aquí no tengo yo toda la información para poderos daros una opinión con más criterio, pero bueno, fundamentalmente las vacunas son distribuidas a través de los laboratorios que tienen una capacidad productiva y unas necesidades, ¿no? Con lo cual entiendo que ha habido unas necesidades y una decisión de centrar más la distribución a través de la sanidad, de los centros de salud y de los
hospitales. De la sanidad pública, ¿no?
Eso es.
Porque tengo entendido que tampoco están llegando en algunos casos a la sanidad privada. No sabes si
ahí
sabemos.
No te puedo dar esa información porque la desconozco, pero sí desde luego desde lo que es en la distribución a través de las farmacias, el acceso a un volumen de vacunas ha sido muy limitado este año.
Uh-huh. Es un año especial. Estamos poniendo de ejemplo la vacuna de la gripe como ejemplo también de distribución de millones de dosis que, como nos estás contando, este año van directamente a centros de salud y hospitales. En condiciones normales, una buena parte de esas irían también a las farmacias. Esta es la cuestión.
Otra
cosa que, hablando de esta logística tremenda que se tendrá que preparar para cuando esté lista la vacuna del coronavirus o las vacunas del coronavirus. De momento, España ha hecho esa precompra de lo que es la vacuna que va a comprar la Unión Europea, que es la de AstraZeneca, pero bueno, no sé si al final, en fin, no sé cómo se gestionará esto. Jorge, vosotros que sabréis más, si podrán llegar otras o lo que sea. El caso es, Rubén, ¿se está trabajando ya en esa posibilidad? Es decir, no sé cuándo llegará, 6 meses, un año. ¿Se tiene que preparar ya la logística de distribución desde ahora? ¿Y va a ser un reto muy superior a cualquier otra distribución de medicamentos o de vacunas que hayáis podido hacer hasta ahora?
Sin lugar a dudas. En nuestro caso en concreto, llevamos desde verano ya trabajando en este proyecto y adaptando, pues bueno, como veníais comentando anteriormente, ¿no? Es decir, el gran reto, pues sobre todo son las condiciones en las cuales se tiene que distribuir este producto. Cualquier medicamento requiere unas, lo que llaman unas buenas prácticas de distribución, que hace, pues como comentaba Jorge, ¿no? Esto no es una caja de zapatos, ¿no? Que también tiene su dificultad, pero en este caso estamos hablando pues de unas condiciones de manipulación, sobre todo de frío, que hace que tengas que tener unas capacidades de almacenamiento para todas esas dosis que vamos a empezar a recibir seguramente en toda la industria de distribución. Por tanto, capacidad de almacenamiento a temperatura. Generalmente las vacunas se almacenan a una temperatura entre 2 y 8 grados y no solamente el almacén, sino que hasta que llegamos al punto de destino, ya sea la farmacia, ya sea el centro de salud, tenemos que ir respetando toda esa cadena. Los vehículos de reparto tienen que ser vehículos preparados a esa temperatura de 2,8. Los podemos decir, los paquetes o termobox en los cuales son enviadas y son manipuladas para que cuando sale de un camión, cuando sale de una furgoneta, pues tiene que ir en esos productos. Por tanto, hay que ir preparando toda esa cadena, pero fundamentalmente, pues todo lo que es el proceso de almacenamiento y sobre todo si te va a coincidir con otras vacunas, porque las instalaciones logísticas están preparadas para unas capacidades de almacenamiento. Si vamos a hacer coincidir, por ejemplo, una campaña de vacunación de la gripe con una campaña de vacunación de COVID, posiblemente vamos a necesitar duplicar o incluso incrementar todavía más esas capacidades de almacenamiento en esas condiciones de temperatura 2.8.
Sí, sí.
¿Y eso consiste en fabricar, en construir nuevas instalaciones? ¿Consiste en que el Estado ponga instalaciones de, pues, no sé, del ejército, como se habló en su momento, con material sanitario, o instalaciones de otro tipo a disposición de este caso? Porque, claro, es algo coyuntural. Se supone que ojalá no haya que volver a repetirlo muchas más veces en nuestra vida, ¿no?
Bueno, esa es una gran incógnita. Es decir, la vacuna de la gripe es una vacuna que todos los años tenemos que hacer, ¿no? Entonces, lo que está claro es que hay que preparar esa infraestructura. No sabemos durante cuántos años, pero lo que está claro es que hay que tener esa capacidad. En nuestro caso, pues ya estamos analizando y preparando esas instalaciones de todo tipo y bueno, intentaremos en la medida de lo posible y en nuestras capacidades invertir para poder dar soporte a esa distribución.
Pues que por la distribución no quede, ¿verdad? Lo importante es que llegue cuanto
Seguro.
Antes esa vacuna, que es lo que deseamos
Desde
todos.
Que
Rubén Orquín, director de logística de COFARES, líder en distribución de medicamentos en España. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a los dos.
Bueno, Jorge, pues nada, eso, que esperamos la vacuna, que tendremos que tener paciencia, los políticos lanzan unos mensajes, luego vienen los científicos y los virólogos a decir tranquilidad. Sí. Que falta tiempo y así estamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos que la parte logística esté preparada para cuando llegue la vacuna.
Eso es. A nivel local tenemos la suerte de tener grandes distribuidores farmacéuticos que tienen mucha experiencia, pero tú fíjate la complicación a nivel global, en todo el mundo. En aquellos países en los que no existen estas redes, que es un gran drama, los países más pobres del planeta, en los que ya es difícil hacer llegar una vacuna tan sencilla como la de la polio, por ejemplo, que apenas necesita unos requisitos técnicos tan grandes como una vacuna de ARN, que sería la más peligrosa de manipular, ¿no? Pues imagínate lo difícil que va a ser hacerles llegar la vacuna contra la COVID también a esos países. Y hay instituciones en todo el mundo que están velando para que, bueno, que en España efectivamente y en el Reino Unido y en Estados Unidos tengamos toda la vacuna, pero que también la tengan pues en Senegal o en
claro.
Tanzania o en este tipo de países.
Y que llegue a todas partes. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Igualmente, adiós. La tarde la pasamos siempre contigo, que nos escuchas, y también con la Mutua y con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Buenas tardes. La verdad es que con la que está cayendo, y no me refiero solo a la lluvia de hoy, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485, 902-555-485, porque esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Martes 20 de octubre. Hoy es, por cierto, el día de Santa Irene. Lo sé porque es que es el cumpleaños de mi madre, que se llama Irene. Y en Santa Irene siempre llueve. Eso es lo que decían siempre en mi pueblo. Y mira, está lloviendo en buena parte de España.
Felicidades a tu madre, Pilar.
Qué bueno.
Mira, felicidades, doña Irene, desde aquí, desde la tarde de COPE, que nos está escuchando.
Sí. Pero es que es típico, siempre llueve por Santa Irene, en fin. Bueno, hablamos de nombres de mascotas que tienen su historia, ¿eh? Los
sí.
que nos están contando, la verdad, unas historias tremendas, los oyentes esta tarde, muy curiosas.
Pues fijaos, a veces la inspiración para ponerle el nombre a la mascota surge de donde menos te lo esperas.
Yo tengo un gato que cuando me lo dieron le faltaba medio rabo, lo tenía así colgando, total, que había que arreglárselo de una forma u otra, entonces lo llevamos al veterinario y el veterinario pues se lo arregló y el veterinario se llamaba Guillermo y nada, pues le pusimos Guillermo a nuestro gato. Muchas gracias, un abrazo,
como
suerte.
Como el veterinario. Como el veterinario, pues venga.
Pues ala, venga, lo bautizo igual.
Exactamente, ¿para qué vamos a pensar Ay. Más? Pues Guillermo.
Guillermo,
bueno, estos, sí, estos nombres sí son geniales.
Buenas tardes, pues mira, yo tengo dos gatitos que uno se llama como yo y otro se llama como tú, pero tal y como suenan, como no. Yo y como tú.
Ay,
y no voy a hacer cachondeo cada vez que le decimos cómo se llaman los gatos a cualquier invitado que viene a casa. Venga, un abrazo y buena tarde.
¡Ay, por favor!
¡Buenísimo!
Es el festival, ¿no?, del humor de los gatos de esa casa, pero esto que... Bueno,
¿cómo se llama?
Bueno,
¿como tú?
Bueno,
ah, ¿como
tú,
yo?
Como
pero...
yo, como tú, como yo.
Imagínatelo.
No puede ser, es buenísimo, buenísimo, sí. De lo mejor que he escuchado nunca sobre nombres de mascotas.
Desde luego que
increíble,
esto hubo un tiempo
tremendo.
Que se estilaba mucho, luego ya se pasó de moda, pero fíjate que hay oyentes que todavía ponen estos nombres a las mascotas. Pero no solamente tenemos perros y gatos, también pájaros.
Buenas tardes, oyentes de la tarde de COPE. Bueno, pues mi mascota ahora es un Forpus coelestis, que es un pájaro, es como un periquito más pequeñito que de Perú, y se llama José Luis. ¿Qué te parece? ¿Eh? José Luis se llama.
Un nombre genial para un pájaro, me
muy
encanta.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. En fin, sí. nombres de perros, gatos, pájaros, yo qué sé, tortugas han salido también, en fin, esas mascotas que tienes en casa, esos nombres que le has puesto y que tienen su historia, porque la mayoría tienen una historia de detrás que queremos seguir pues compartiendo, que tú nos escribas, tú nos cuentes y nosotros lo ponemos aquí en la radio, ya sabes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al El WhatsApp de la tarde es el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Te emocionaste al sacarte el carnet, viajando con tus amigos en tu primer coche. Vuelve a emocionarte con el nuevo Renault Megane híbrido enchufable. Redescubre el placer de conducir. No pagues tus cuotas hasta el año que viene y benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove o Moves 2. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta. Y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en termostatos Google Nest.
Y un 15% en iluminación inteligente Philips HUE.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Asesinato. Misterio. Lo macabro. ¿Qué tendrán un curtido detective, una mujer fatal y el frío metal de una pistola para que la lámpara de nuestra mesilla permanezca encendida hasta altas horas de la madrugada? Sea cual sea su secreto, estamos aquí para homenajear a un maestro del género y celebrar el lanzamiento de La Gran Tormenta, con la cual concluye de forma impactante su exitosa serie de novelas de misterio. Damas y caballeros, el maestro de lo macabro, Rick Castle.
Bueno, pues hoy es martes, llegan las series a la tarde con nuestro experto Javier García Arevalillo, que ha decidido darnos un respiro de tanta ciencia ficción, tanta distopía. Al fin y al cabo, en la distopía vivimos ya. Y viene con una propuesta completamente diferente, ¿verdad, Javier?
Muy buenas tardes, Pilar. Reconozco que la serie de la semana pasada era intensita, por llamarlo de alguna manera, y por consiguiente no era para todos, pero me reafirmo en que Raised by Wolves es una serie maravillosa. Dicho esto, efectivamente, la de esta semana es lo opuesto, aunque también es maravillosa.
Bueno, lo que es todo un clásico, ¿no? Que nos devuelve a lo mejor de la década pasada. No sé si estamos dispuestos a viajar una década atrás para ver Castle.
Qué bien se estaba ahí.
¿Cómo se pronuncia exactamente? Que yo siempre digo mal los nombres de las series,
Castle,
Javier.
Castle,
¿verdad? Castle, eso. Y que, ¿sabes que yo no he visto Castle? Es decir,
no me fastidies.
No, he visto algún capítulo suelto, así como que he pillado de golpe en algún sitio que la han puesto de repente o la han repuesto, pero nunca he visto la serie completa, ni desde el principio, ni nada. Así que estoy deseando que me digas por qué tengo que ver Castle.
Sí, a ver, de hecho, mira, aquí viene una pequeña confesión que es, me pasaba un poco lo mismo. Es la típica que había ido viendo cuando la pillaba por la tele hace ya años,
sí.
Y de casualidad volvimos a comenzarla hace poco. Bueno, desde entonces me he vuelto a enganchar.
Qué bueno.
Sé que es muy 2010 esto.
esto cuando hablas de una serie y dices que es muy 2010 es como hablar de la prehistoria, pero es que estamos en ese plan.
Efectivamente. Pero quizá es la primera gran virtud que podemos destacar de esta serie de Castle, que es que ha envejecido fenomenal.
Pues qué bien. Yo tengo alguna amiga que es absolutamente fanática, ¿eh? Así que venga. Bueno, lo de que envejece fenomenal es decir mucho ya de una serie, sobre todo de este tipo, de estos capítulos además autoconclusivos y algunas tramas transversales que yo creo que son las que enganchan muy bien, ¿verdad? Y quizá mucho se lo debemos a la pareja protagonista también, empezando por la fabulosa inspectora Beckett.
No hay señales de forcejeo. La conocía. Le regaló flores. Y dicen que el romanticismo ha muerto. Lo digo yo, todos los sábados. Píntate los labios. Es un consejo. ¿Qué le ha dado aparte de las rosas? Pues le ha dado dos disparos. Calibre pequeño. ¿Le suena esto a alguien?
No, pero a mí no me van los casos siniestros. Prefiero el clásico asesinato por celos, pillar al malo y fuera.
Pero los casos siniestros exigen más. Te desvelan más. Mirad cómo la ha dejado. Tapada con recato.
¿Y qué?
Que a pesar de todos los esfuerzos y todos los preparativos, no encontraréis ni una prueba de abuso sexual.
¿Y lo sabes solo con verla?
Sí, y además porque he visto esto antes.
Bueno, esto tiene mucha enjundia porque, aquí una pequeña, un pequeño chascarrillo, al parecer Stan Akatich y Nathan Fillion, los actores que dan vida a Beckett y Castle respectivamente, se llevan fatal en la vida real.
¿Pero qué me estás contando? No puede ser, si tienen una química tremenda como pocas parejas seriéfilas, sí. ¿No?
Bueno, ya no sé si es una leyenda urbana fomentada por la propia serie o si es directamente una alabanza a sus dotes de actores, pero desde luego la química entre ellos es, vamos a decirlo, el mallazo de la serie, la argamasa que une todo a la producción y que hace que siga siendo actual a pesar de los años, que siga manteniendo esa brillantez y dinamismo en los diálogos.
Bueno, estamos hablando de Castle, sí, es una serie de hace 10 años, pero que dice Javier que está, bueno, que ha envejecido muy bien, que merece la pena. Antes de entrar en materia, y dado que es una serie que hemos sacado de ese baúl de los recuerdos, es posible que algún oyente, pues que no la tenga en el radar, le pase como a mí, ¿no? Que a lo mejor no la ha visto, desde luego, así entera desde el principio. Recuérdanos brevemente el planteamiento.
Bueno, muy sencillo, aunque es genial, desde luego como punto de partida. Un crimen, lo hemos escuchado, investigado por la inspectora Beckett, parece inspirado en los relatos de un exitoso escritor de novelas de misterio, Richard Castle, que a la sazón se encuentra falto de inspiración para seguir escribiendo.
Dime, ¿qué clase de idiota se carga a su protagonista más famoso?
Antes escribir era divertido, ahora es como trabajar.
¡Qué horror trabajar! Podías haberle jubilado, podías haberle lisiado, podías haberle metido en el circo, pero no, tenías que darle un tiro en la cabeza.
Sí, y con mucha sangre. Le vuelan los sesos, no te preocupes, la gallina de los huevos de oro no es mi personaje, soy yo. Ya he escrito media docena de bestsellers antes, ¿por qué iba a parar ahora?
Quizá porque tenías que haber entregado el libro hace 9 semanas.
Es lo que tenemos los genios.
¿Genio Richard? Yo diría bloqueado. Dicen que llevas meses sin escribir.
Eso es ridículo.
Mis fuentes son muy fiables.
Pues se equivocan.
Más te vale. Como no tenga el manuscrito en mi oficina en 3 semanas, mi editorial te exigirá la devolución de tu adelanto.
No te atreverías.
Prueba a ver. Tú prueba a ver.
Bueno, digamos que la inspiración la recupera haciendo de consultor para la policía en este caso. Fíjate que yo no sabía cómo empezaba Castle a colaborar con Beckett y su equipo, ¿no? Con Espósito, Ryan, Lani, el capitán Montgomery.
Sí, ha sido para mí muy divertido volver a los orígenes de la serie, consciente de los derroteros que tomará, y aplaudo cada una de las decisiones respecto al diseño de personajes que está presente desde el principio, en forma de esos secundarios que le dan muchísimo aire y dinamismo a la serie.
Sí, los secundarios siempre son muy importantes. Hay que reconocer que la base está, lógicamente, en la relación entre los dos protagonistas. Él, un niño grande, pero con un inmenso corazón, ¿no, Javier? Y ella,
y
pues,
divertido.
Una inspectora brillante con una herida que se irá desvelando a lo largo de las temporadas.
La vida debería ser una aventura. ¿Sabes por qué he matado a Derrick? Ya no había sorpresas. Sabía exactamente qué iba a pasar en cada momento de cada escena. Es como estas fiestas, es todo muy predecible. Soy tu mayor admiradora. ¿De dónde sacas tantas ideas?
Y lo mejor de todo es cuando dicen, ¿me firmas en el pecho?
Eso no me molesta tanto.
Ya, pues ¿sabes qué? A mí sí.
Por una vez me gustaría que alguien me dijera algo nuevo.
Señor Castle.
¿Dónde lo quiere?
Inspectora Kate Beckett, de la policía. Tengo que hacerle unas preguntas sobre un asesinato que se ha producido esta noche. Eso es nuevo.
Bueno, quizá otro de los puntos brillantes de la serie es el ritmo. Es verdad que los casos en sí tienen mucho atractivo, pero uno acaba reconociendo la estructura, ¿no? Un asesinato, pistas que llevan a un sitio, descubrimiento que hace replantear todo el caso y revelación final que le da un último giro de sorpresa.
Pues como tiene que ser una serie policíaca, vamos.
Claro, exacto. Es claro. La base de cualquier serie de este tipo. Llegas en algunos casos, por lo dicho, a adivinar dónde puede ir la solución de cada caso. Pero pasa como en las novelas de Agatha Christie, que de tanto leer llegabas a predecir algunos casos o por dónde irían los derroteros, pero seguías leyendo por la genialidad de Poirot, porque sabía que te iba a sorprender con una deducción genial, porque construía personajes que te importaban, aunque los conocías solo de esa novela, en este caso de ese capítulo. Ajá. Lo mismo pasa con Castle, que de una forma, de hecho, más clara y más conseguida, que otras series similares también de la época como CSI o Bones.
Sí, es como que contiene ese grado suficiente de comedia, de drama y misterio, ¿no? Que se hace pues muy agradable de ver, que engancha y que sobre todo también pues de alguna manera como que descansamos con esta serie, ¿no? Como
exacto,
que
exacto.
Sí, que a veces necesitamos ese punto de relax.
Sí, sí, de desengrasar. O sea, más allá de las grandes comedias que van por otro lado, Castle es para mí la serie de referencia a la que recurrir para una tarde-noche de relax, de disfrutar en pareja, de desconectar del trabajo, en familia, porque es una serie entretenida y que engancha en su justa medida. Uh-huh.
Y luego tiene la ventaja de poder ver capítulos sueltos, porque son con lo que decíamos, ¿no? Autoconclusivos, pero que son 8 temporadas, que tenemos donde escoger, que no hay peligro de repetir y que en todos encontramos esa dosis genial de lo que estamos hablando, ¿no? De misterio, de comedia, de drama y ese maravilloso arte de los interrogatorios.
Alison Tisdale, hija del magnate inmobiliario Jonathan Tisdale.
Es guapa.
Está muerta, ¿la conocía? Tal vez le pidió un autógrafo.
Es posible, pero no está en mi agenda privada si lo dice por eso.
¿Y conoce a este hombre? Marvin Fisk, abogado de pequeños pleitos.
¿Qué tiene que ver esto conmigo?
Fisk apareció muerto en su despacho hace 2 semanas. No he atado cabos hasta que he visto el crimen de esta noche.
Flores para tu tumba.
Y así apareció Marvin Fisk, copia exacta de la furia infernal.
Parece que tengo un fan.
Sí, un fan muy perturbado.
No, usted no tiene pinta de perturbada.
¿Qué?
¿La furia infernal? ¿Una secta en busca de sangre? Vamos, eso solo lo han leído mis fans más radicales.
¿Y algunos
bueno,
de esos,
esos
fans
interrogatorios, de verdad, que son a veces obras maestras de guión y sobre todo de interpretación. Me refiero específicamente también cuando hay muchísimo en juego, que también hay drama en la serie Castle.
Bueno, y unas buenas dosis porque a todos los personajes les pasa de todo, también es verdad, ¿no? No comentaremos más porque ya es entrar en spoilers, pero lo
no
que
lo,
no le
los
pasa
a esto...
No, 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 por favor, no. Pero que le pasa de todo, ¿verdad?
Hombre, 8 temporadas, vamos.
Bueno,
no, y es que además tiene giros de guión que de repente te cambian el ritmo. En fin, nos encontramos... un capítulo en el que se plantea algo más que un asesinato por dinero o por pasión, que hay algo que afecta a alguno de los personajes y que de paso nos lleva a conocerles mejor, a que el guión desarrolle mejor esos personajes. En fin, para mí lo tiene todo, especialmente brillante toda la trama con respecto a la madre de Beckett, que para mí es oro seriéfilo.
O sea, Javier, plenamente recomendable recuperar esta serie Castle, una serie de hace 10 años que es verdad, aparece ya cuando hablamos de la serie, hasta en el, fíjate, el doblaje, por ejemplo, nos suena antiguo, ¿no? Estamos escuchando estos diálogos
sí.
Y con otras series que
aunque
estamos
poniendo.
Aunque
es genial, poniendo. ¿Eh? O sea,
sí.
Es de las pocas que aguanto, o sea, entiéndeme, ¿eh? que aguanto perfectamente verla en cualquiera de los dos idiomas porque en ambos es genial, o sea, lo han conseguido clavar el tono, el ritmo...
Sí. Y además es una serie que podemos ver en familia, ¿verdad?
Eso es. Es quizá otro de los grandes puntazos de esta serie.
De Castle. Pues nos quedamos con ella. Javier García Arevalillo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En La Tarde, en Los Informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Necesito unas buenas zapatillas de correr, como estas. No, mejor estas. Sí, comprar, enviar y me llegan para la carrera de esta tarde.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos tus marcas favoritas en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo, desde luego, nunca lo haría. No se me ocurriría poner COVID a ninguno de mis perros, ponerle ese nombre, pero resulta que hay gente que lo está haciendo. Ya ves cómo somos. En Cataluña ya hay 27 perros, por ejemplo, y 9 gatos con ese nombre. Bueno, a cuenta de esta historia y de esta noticia, estamos hablando de los nombres de tus mascotas y de la historia de ese nombre. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, aquí tenemos una camada de galgos famosa.
Yo cazaba el jabalí y hice una camada que todos recordaréis que era famosa porque era la Operación Triunfo. La Rosa, la Chenoa, el Bisbal, el Manu Tenorio, y era fantástico porque por la emisora iban todos los compañeros de caza diciendo: mira, ha pasado el Manu Tenorio por aquí, mira, ha pasado el Bisbal. La Rosa era una máquina cazando, era de las mejores perras que hemos tenido y aún me acuerdo de este grupo. Venga, un beso.
Mira, así no se olvidaba. Puso desde los nombres luego de Operación Triunfo a cada uno de los perros.
Bueno, lo cierto es que hay nombres con historias curiosas. Aquí van dos también.
Hola, buenas tardes. Mi marido tenía 2 perritas. Una se llamaba Cava y otra se llamaba Sidra. Así que cuando llegó la tercera, pues decidimos ya directamente Champal. Taberna. No. Y así se llama Taberna.
Pues yo quiero contaros que tenemos una perra que se llama Tila, porque fue lo que me tuve que tomar cuando mi suegro apareció con el perro chiquitito, de sorpresa, en la puerta de casa. Buenas tardes.
Ay, qué bueno, mía. No quería perro y del ataque dijo, pues Tila.
Es que
oye, no, pues si... es buen nombre, Tila,
sí,
¿eh?
Sí, sí, Tila, sí, está muy bien. Sí, y sí, es que sí. No siempre eliges tú la mascota, muchas veces es la mascota quien te elige a ti.
Hola, bueno, pues una tarde entró mi padre ya muy mayorcito, estaba ya bastante pachucho y apenas podía salir de casa. Entró un precioso agaporni por la ventana y allí se quedó con él. Se quedó durante los 2 años hasta que falleció. Y mi padre, que le hacía compañía todas las mañanas y lo despertaba todas las mañanas muy alborotado, le llamó Puigdemont, pues porque le daba mucho la lata. Gracias.
Buenísimo, pues te mando la gaporni.
Sentido del humor, ante todo.
Sí. Bueno, y para historias hoy vamos a conocer todos la historia del pekinés imperial.
Buenas tardes, mi perrita se llama Monis, porque cuenta la leyenda china que el pekinés imperial es fruto del amor de un león y de una mona de un árbol. Se casaron, no podían tener hijos y pidieron a un dios chino permiso para tener un hijito. El dios chino les dio permiso con una condición, que el día que naciera les pediría algo. Cuando en el parto nace el primer pekinés imperial, el dios chino dijo, quiero vuestra vida, ¡pum! De ahí nace la leyenda del pekinés imperial. Yo no sabía qué nombre poner a mi pekinesa imperial y empecé a decir, la pobrecita, si eres hija de una mona. Se quedó con la Monis. Gracias, saludos.
Pero qué historias, toda para una película.
Desde luego.
Qué barbaridad.
Y esto sí que da para una película, pero con final feliz.
Buenas tardes, gente. Pues escuchando el tema de hoy no me he podido resistir a enviaros un audio porque yo el año pasado vine de vacaciones por la noche, atropellé a una gatita, me dio por volverme pensando, bueno, quito el cuerpo aunque no va a sufrir ya y creo que eso le salvó la vida. Por lo menos durante el confinamiento he tenido algo que me hacía compañía y bueno, gracias a Dios la gatita está bien, la bauticé como Rihanna y ahí está todos los días esperándome cuando llego a casa. Buenas tardes.
Qué bonito, qué bonito. Sí. Bueno, pues mira, voy a añadir un nombre más a la lista, que es el de Lilo, que es una perrita que también se ha ido, en homenaje de todos estos perros que hemos compartido hoy.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en el diario El País. Es una imagen de Ana Santos y se titula Mimetismo. Una chica joven está de perfil, con un vestido de dibujos geométricos, de colores vivos, celestes, naranjas, algún marrón. El dibujo reproduce subidas y bajadas de rectas. La chica, como digo, está de perfil junto a una pared. Y esa pared está recubierta de la misma tela de la que se ha hecho el vestido de la chica. Por eso las formas de la chica no se distinguen bien. Está confundida con el paisaje, con la pared de fondo. A la chica no se le ve la cara, solo una larga cabellera y una oreja que sobresale entre el pelo. La foto se podría titular, por ejemplo, Retrato de una oreja. Tenemos a la chica confundida con el fondo, anulada, convertida en una réplica. Ya no es femenino singular, es indefinido plural. Está la chica vestida con las tendencias de las redes sociales, con los vídeos que se han hecho virales, con los sentimientos y las reacciones de un mercado muy listo que ha colonizado su alma. Pero por su oído, entran violines melancólicos y solitarios. Entran las voces que cantan, entran las conversaciones del metro, entran las historias de pastores que mirando las estrellas sintieron la llamada del destino, entran por ese oído, por esa oreja, los llantos y las risas de cercanos y lejanos. Y todo lo que escucha la chica de la foto con esa oreja le remueve algo que le hace distinta, única, ahora sí, femenino singular. El oído salva a la chica de ser una más como las demás chicas. El oído le remueve una insatisfacción que la hace libre.
Dos minutos para las 7 cae la tarde. Tarde de nombres que cuentan historias, aunque sean de animales de compañía. Bueno, compañía la de la radio, siempre contigo, COPE. Y en COPE ya sabes lo que sigue, es la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La
La Conferencia Episcopal Española ha enviado una carta a la Iglesia chilena para manifestar su fraternidad y cercanía en estos momentos difíciles a causa de los brotes de violencia de los que han sido objeto algunas iglesias de la capital. Los radicales violentos de ultraizquierda han aprovechado una ola de protestas callejeras en la conmemoración del denominado estallido social para saquear, realizar pintadas en el interior e incendiar por completo dos templos. Las imágenes de esas iglesias en llamas han dado la vuelta al mundo y la condena ha sido prácticamente unánime. El anhelo de justicia social no tiene nada que ver con esta violencia llena de odio. Como ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, Santiago Silva, este es un momento especialmente delicado para Chile, a unos días de la celebración de un plebiscito sobre la nueva Constitución. Las legítimas opiniones de cada cual deben expresarse pacíficamente mediante el voto y no bajo las presiones de la fuerza o del terror. Quemar iglesias es una expresión de brutalidad bien conocida. Nada bueno puede construirse sobre los cimientos del odio. Es importante que la sociedad chilena tenga el coraje de repudiar sin fisuras esta violencia que ahora afecta a la Iglesia Católica, una realidad entretejida con la sociedad chilena, pero que amenaza con arrasar la concordia y las libertades de toda una nación.